Bueno, pues lo siguiente a esa conversación creo que fue llamar a mi mamá a decirle, ¿te acuerdas de ese proyecto que tú tienes en mente hace 20 años y de esa lista que está guardada en algún cajón? Te propongo que lo hagamos ya. Yo veo que pues lo que en ese momento me motivó a hacerlo, en ese momento puntual, era que ya se estaba hablando sobre el regreso al colegio de los niños en medio de la pandemia. Y yo veía que eso iba a ser un cambio difícil tanto para papás como para niños. Y creemos en que los niños se identifican con los personajes y las historias de los cuentos y eso les ayuda a transitar las situaciones.
Hola, mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como, ¿de qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace 4 años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a ¡qué buena cosa! Estoy muy feliz de estar por primera vez lanzando episodios en diciembre. Para mí esta época del año se trata sobre la familia, sobre el amor y sobre dar a otros. Entonces, me parece perfecto comenzar diciembre con esta entrevista que le hice a Natalia y a Laura, que son casi casi de mi familia y tienen una empresa muy bonita que se llama Toti Cuentos Infantiles. Entonces, le pedí a Natalia y a Laura que se describieran y esto fue lo que me dijeron. Natalia Brigar Merchán, nacida en la ciudad de Bogotá en 1966, postdoctora en metodología de la revisión sistémica y doctora en psicología existencial de la Universidad de Flores, Buenos Aires. Diplomada en tanatología por el Instituto de Logoterapia DAU Perú, psicóloga de la Universidad de La Sabana. Fundadora del Jardín Infantil Piruetas de 1996 al 2013. Primer kinder fundamentado en la logoterapia para la primera infancia. Miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos, de la Asociación Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial del Instituto Viktor Frankl de Viena, Austria, y de la Academia Americana de Psicología, conferencista nacional e internacional. Voluntaria en varias fundaciones que apoyan a padres que han perdido a sus hijos, personas menos favorecidas en situación de pobreza y en estado de abandono, entre otros. Laura Pinilla Brigar, nacida en la ciudad de Bogotá, 1987. Abogada de la Universidad del Rosario, diplomada en escritura creativa de la Universidad Javeriana en Bogotá. Escritora, amante de la lectura y escritura creativa, tallerista y promotora de lectura. Cofundadora de Viajes de Papel de 2011 a 2014, Fundación para la Promoción de la Lectura en Niños Pertenecientes a Poblaciones Vulnerables de Colombia. Voluntaria de la Asociación Santa Cruz 2005-2009, Campos de Verano para Niños y Expediciones con Sentido Social y en otras fundaciones. Bueno, como ven, estas dos mujeres son muy preparadas, muy estudiosas, muy juiciosas y tienen un don del servicio que muy pocas personas tienen. Entonces las invité a hablar de Toti Cuentos Infantiles, que es su empresa, pero terminamos hablando de todo lo que debíamos hablar, de todo lo que cuenta en la vida, que es el servicio y el amor por la familia. Acá los dejo en mi entrevista con Natalia y Laura. Espero la disfruten.
Hola Laura y Natalia, bienvenidas al podcast. Qué buena cosa, qué alegría tenerlas aquí hoy.
Hola Luisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Nosotros también estamos muy felices de acompañarte.
Hola Luisa, gracias por esta invitación tan rica. Felices de estar acá. Qué chévere, gracias por aceptar esta entrevista. La verdad, Toti ha sido parte como de mi conexión con mis hijos. Ese espacio como tan privado y tan íntimo que tenemos los padres cuando leemos un cuento a nuestros hijos,
en la noche o en un momento de conexión. Entonces quería traerlas a esta entrevista porque han impactado mi vida de una forma muy bonita y para mí es muy importante como que más personas conozcan este trabajo que ustedes están haciendo y se enamoren de Toti.
Bueno, esa es la idea de Toti, que enamore mamás para que y colegios y profesoras con el fin de aportar un grano de arena en la educación de los niños de Colombia.
Claro que sí, qué bonito. Bueno, yo llevo mucho tiempo de conocer a Laura y a Natalia también la conozco hace un par de años y siempre he compartido con ustedes y he salido sonriendo. Me transmiten mucha seguridad, mucha paz y mucha alegría. Entonces, sé que me voy a gozar esta entrevista. Y cuando me enteré de que iban a sacar un libro juntas, me pareció la mejor idea. Además, un libro para niños. Yo sé que este proyecto cada vez es más grande. Han sacado ya dos libros y en un momento quiero que nos cuenten cómo va el proyecto, pero lo siento muy mío porque hablé con Lau de la idea antes de que fuera una realidad. Le pasé un libro que a mí me ayudó muchísimo de Rachel Hollis para cumplir objetivos y siento que Toti tiene como un pedacito de mí desde el inicio. Entonces, muchas gracias Lau por ser tan como abierta cuando hablamos de este proyecto y llevarlo a cabo y hacerlo realidad porque esos sueños que se quedan en el cajón. Es muy triste, vale mucho la pena como sacarlos adelante.
Gracias, Vane. Sí, la verdad, ese libro fue muy útil, sobre todo para organizarme y entender que las metas no se alcanzan como al azar, sino que hay todo un proceso detrás de eso y esa charla que todavía recuerdo también me llenó de fuerza y de muchas ganas de trabajar en esto.
Qué bonito. Bueno, la primera pregunta que le tengo a Natalia es, me gustaría comenzar preguntándote cuál es la historia de Toti Cuentos Infantiles.
Gracias, Luisa. Pues mira, yo tuve durante 20 años un jardín infantil. Yo soy psicóloga y en la psicología la ejerzo desde una forma de terapia que se llama logoterapia, que básicamente es la terapia del sentido, del descubrimiento del sentido, del propósito. Y entonces, desde ese punto de vista, fue que fundé el jardín. Pero en el jardín, en la interacción con los niños, con las profesoras y con los papás, hubo mucho material fantástico. De un lado, pues no hay nada más agradable e increíble que sentarse en la sombra a escuchar la conversación de los niños, porque los niños tienen una creatividad y un mundo divino que a veces por la intervención del adulto se... Por esa interrupción, tal vez más que intervención, ellos paran y no continúan, no fluye ese diálogo que entre ellos fluye. De manera que era un ejercicio que yo hacía permanentemente en el jardín que se llamó Piruetas. Y por el otro lado, yo atendía a los papás y les ayudaba en como tips, como conceptos, a resolver dudas, todo referido a la crianza. Y fue a lo largo de esos 20 años que fui tomando nota de situaciones que se presentaban y eran comunes a las familias, pero una familia no sabía que la otra familia tenía la misma inquietud. De tal manera que se me ocurrió que algún día debía construir una colección de cuentos cuyo propósito fuera dos, básicamente. Uno, que desde la literatura infantil el niño aprendiera a tener herramientas y una estructura para afrontar el camino de la vida. Y el segundo, que a través de las historias que se narraban en esos cuentos, los papás tuvieran ideas de crianza. Eso
Okay.
se quedó como entre el tintero. Hasta donde llegué fue hasta hacer la lista de los títulos de los posibles cuentos. Eso era recobrando las experiencias y era una forma literaria que más adelante te contaremos, diferente al cuerpo, al cuento infantil normal.
Súper, qué bonito. Entonces,
Esto me pone los pelos de punta porque es un proyecto que viene de 20 años y es de tu experiencia, y eso creo que se nota mucho en los cuentos, como que tienen una magia, tienen algo, no es como alguien que está escribiendo sin tener la vivencia. En serio, me transmite mucho. Yo siento que lloré con ambos cuentos, pues más que todo con el segundo. Yo voy a parar de llorar y Polito me decía como, ¿estás bien? Como que a mí me impactó mucho más, pero agradezco mucho. Ahorita nos van a contar de qué se trata cada cuento para que nuestros oyentes lo entiendan, pero me llegó muy al corazón, me llegó muy al alma. Bueno, una pregunta para ti. Desde que ya viste como que tocaba estructurar la cosa y tuvimos esa conversación, de ahí en adelante, ¿cómo qué pasó desde esa conversación hasta que ya sacaron el primer cuento de Toti? ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Quién se encarga de qué? ¿Cómo les ha ido trabajando juntas?
Bueno, pues lo siguiente a esa conversación creo que fue llamar a mi mamá a decirle, ¿te acuerdas de ese proyecto que tú tienes en mente hace 20 años y de esa lista que está guardada en algún cajón? Te propongo que lo hagamos ya. Yo veo que pues lo que en ese momento me motivó a hacerlo, en ese momento puntual, era que ya se estaba hablando sobre el regreso al colegio de los niños en medio de la pandemia. Y yo veía que eso iba a ser un cambio difícil tanto para papás como para niños. Y creemos en que los niños se identifican con los personajes y las historias de los cuentos y eso les ayuda a transitar las situaciones. Entonces, no, nos pareció que era un momento muy pertinente para sacar el primer cuento. Ahí, pues mi mamá de una dijo que sí, buscamos la lista, pero solo la encontramos hace como 2 meses. empezamos a discutir la idea, a discutir cuál debía ser el tema puntual. Sabíamos que queríamos algo relacionado con la pandemia, pero no sabíamos, pues hay muchas situaciones alrededor de la pandemia. Entonces ahí hubo varios textos que nos cruzamos mientras definíamos el tema específico. Luego de eso hablamos con nuestra gran aliada y quien se ha convertido casi que en una líder para cada uno de estos cuentos, que es Juanita Isaza. Ella es diseñadora y pues con ella, y ella también ha editado libros, diseñado libros. Entonces, con ella empezamos a trabajar. Ella nos contactó con la ilustradora, que es Rocío Parra, y ahí empezamos a trabajar en equipo con ellas dos. Ha sido un trabajo muy chévere con ambas. Creo que ha funcionado muy bien. Con Rocío, ¿qué hacemos? Hacemos como un guión de ilustración en el que por cada página discutimos las ideas de cómo nos imaginamos ilustrada esa escena. Y también le decíamos algo que era muy importante para mi mamá, era que sea un libro colorido, porque para un niño pues es importante, y especialmente en la pandemia, pues que le diera esperanza y no que lo ayudara a estar más preocupado de lo que ya estaba. Y luego empezar a explorar cómo se hacía el tema del libro digital, que tanto para Juanita como para nosotros era un tema muy nuevo. Entonces, pues fue un proceso lleno de aprendizaje también en ese sentido. Ya una vez definido esto, Luis Carlos Henao nos ha ayudado con, que él es un literato de la Javeriana excelente, nos ha ayudado con la corrección de estilo y con la traducción de los cuentos, porque nuestra idea es llegar a la mayor cantidad de público infantil que podamos. Y ya ahí, pues, mandarlo a imprimir y cargarlo, subirlo a Amazon para poderlo tener también en medio digital. También un gran proceso de aprendizaje fueron las redes. Aprender a usar Instagram, aprender a poner las publicaciones, a contarle a la gente lo que estábamos haciendo. Y trabajar con mi mamá ha sido espectacular, he aprendido un montón, creo que nos hemos conocido en una faceta en la que no nos habíamos conocido, a pesar de ser madre e hija, y eso ha sido muy interesante y muy, muy chévere, como que es un trabajo muy agradable. Entonces ha sido muy rico esto y ahorita estamos trabajando en uno sobre el bullying, que vemos que es un tema también importante tanto para papás como para niños. Yo quiero intervenir ahí para
Adelante.
completar una idea, Luisa. En ese proceso creativo, yo soy psicóloga y pues soy mamá, o sea, tengo varios años más que ustedes. Luego no pertenezco un poco al lenguaje actual, he ido perteneciendo poquito a poco. Pero lo gran objetivo de estos cuentos desde el proceso creativo es que el sentimiento que tiene Toti no sea un sentimiento para enaltecer de parte de sus padres o de sus educadores o de sus amigos y ya está. Estoy triste y todo el mundo me atiende y ya está. Estoy asustado, todo el mundo me atiende y ya está. No. Precisamente la diferencia específica de estos cuentos es que lo que Toti recibe después va y lo comunica a otros y va y ayuda a otros, sale de sí mismo
Como
para
empoderar.
llegar a otros. Ese es como el objetivo primordial. Entonces, en ese proceso creativo, yo escribo el primer esqueleto del cuento que tiene una estructura desde la psicología. Y tiene un orden desde la psicología, pero yo no sé escribir un cuento infantil. Laura es la que sabe. Entonces yo le paso ese esqueleto a Laura y ya Laura lo vuelve literatura infantil. Laura es una templada en eso, lo sabe hacer, es súper creativa, sabe, los lenguajes en todo caso son diferentes, ¿no? Por la generación. Entonces ella me hace caer en la cuenta que esta idea se puede comunicar de otra manera, está expresando lo mismo, pero de pronto es mucho más divertido como ella lo dice. Entonces, pues es magnífico el aporte de cada una para el proceso que finalmente se llama Toti Cuentos Infantiles. Y el otro propósito que esperamos llegar, vamos a ver si yo tengo, si alcanzo a verlo o no, es que consideramos que hay muchos pacientes en psicología clínica, pacientes, por ejemplo, de los que yo atiendo hoy, que uno como psicólogo dice, hombre, si esta persona hubiera recibido algunas herramientas de calidad en su primera infancia, probablemente hoy en la adultez no tendría que estar donde el psicólogo. Entonces, desde la parte clínica de la psicología, también esta colección tiende hacer lo que se llama técnicamente prevención primaria, que es que no se llegue al problema, que en la adultez la persona no sufra el problema, sino que ya traiga herramientas que le ayuden a afrontar el momento preciso con herramientas.
Sí, qué bonito. Todo lo que dices es muy cierto. Yo la verdad sí me hace impresión Toti que sale como empoderado de la interacción que tiene con los adultos en el tema de cada cuento. Y yo siento que también me empodera a mí como mamá porque me siento como si Toti puede yo. Yo también puedo. Y me encanta que me compartas lo de Lau porque ya está siendo muy modesta, dándole agradecimiento a todas las partes involucradas. Me parece muy bonito Lau que des como los halagos que se merece cada persona que ha sido parte de este proyecto, pero claro está que ahí tú también tienes tu rol y es muy bonito y me gustaría preguntarte ese rol. ¿Cómo lo has hecho? ¿Es algo que tú tienes? ¿Es un don tuyo? ¿O es algo que sale de la interacción de ser mamá de Ami y Fede? ¿O cómo lo haces? Porque yo siento que sí es un niño el que está hablando cuando Toti habla.
Pues imagínate que desde chiquita me ha encantado leer. De hecho, mi hermano me peleaba porque en vez de jugar con él me sentaba a leer. apenas aprendí a escribir, empecé a escribir y ya en la adolescencia me senté a escribir más en serio descripciones, reflexiones, cuentos. Ya en la universidad ese tema se quedó un poquito en remojo porque empecé a escribir más derecho y el derecho no es tan compatible a veces con la imaginación. Pero nunca he parado de leer, nunca he parado de amar los libros y la maternidad me despertó nuevamente esto que siento que estaba dormido y volví a sentir esa necesidad, pero es realmente una necesidad de escribir.
ahí volví a escribir como antes y justo el libro del que estabas hablando al comienzo de Rachel Hollis me dio un norte de cómo aterrizar ese sueño, ese anhelo que siempre había tenido de escribir. Y fue muy útil en ese sentido. Entonces ahí ya empecé a escribir tanto literatura para adultos como estos cuentos infantiles. También empecé a estar en cursos de escritura y una de las cosas en estos cursos que nos explicaban era el narrador es importante que tenga como que sea claro si es el niño o si es un adulto contando la historia. Como queremos que el niño se identifique con Toti y le ayude a transitar la situación específica de la que se trata el libro y que el niño suponemos está también viviendo, pues es mucho más cercano si el narrador es Toti, es el niño. Esto es todo un reto, ¿no? Porque es ponerse en la cabeza de un niño siendo adulto nosotros. Ahí sí creo que las dos tenemos intervención en eso, como que mi mamá también me ayuda mucho a verlo desde el niño y con su conocimiento del jardín infantil y como psicóloga, pues sabe mucho mejor a veces en la vida real cómo piensa un niño. Y también es buscar que algo a veces muy complejo de decir lo podamos decir en algo, en un lenguaje sencillo. Y eso es también mirando a los niños, uno va llenándose de ideas y de palabras para poner en los cuentos.
Súper, qué chévere, qué bonito. Muchas gracias por compartir todo ese proceso creativo que es bastante extenso y se nota como en el resultado final. Entonces, el primer libro me ayudó a mí mucho y también a Pablito cuando fue a entrar al jardín, a la presencialidad y claro, se llenó de esperanza. De hecho, yo tuve un taller con ustedes en los que se hizo el coronavirus y como que lo aterrizaron, como que le quitaron un poco ese terror y esa como ansiedad que generaba el virus y más como, bueno, nos damos las manos y hacemos esto y hacemos otro. Entonces, a mí me sirvió mucho y a mi hijo también. Les agradezco mucho. Y el segundo libro, ¿cómo eligieron el tema del segundo libro? Porque también para mí me llegó directo al corazón.
Bueno, el segundo libro es sobre el duelo. Esa es mi especialidad clínica. Y yo veo en esa especialidad clínica que a los niños no se les habla de la muerte nunca. Tampoco es necesario estar hablando de la muerte, pero pues si hay algún fallecimiento en la familia, se considera que el niño vive ese fallecimiento como lo vive el adulto, lo cual no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque el niño todavía no tiene una serie de pensamientos, de elementos, de asociaciones que tenemos los adultos respecto de la muerte. Y el niño ve la muerte como algo natural. Entonces, al niño le hace falta su, no sé si es la mamá, si es el papá, si es el hermano, pero fíjate, Luisa, que a veces los afecta más es el cambio de ambiente en la casa que la misma muerte. Porque ellos tienen otra visión. Solo los adultos le imprimimos, digamos, si puedo decirlo entre comillas, el lado dramático en el afrontamiento del niño. Y de otra parte, en piruetas, cuando tuvimos situaciones de fallecimientos de un ser querido de los alumnos, no encontrábamos literatura referida al duelo en niños. Es por eso que eso era uno de los temas para abordar y nos vino muy bien en la misma época, como lo está diciendo Lava, de la pandemia. Porque figúrate, en el 2020, más o menos hacia septiembre, arrancaron todas las consultas por fallecimiento por coronavirus. Ahí se llenó el consultorio por eso. Inclusive en algún estudio que me tocó leer, en Estados Unidos hicieron un estudio y el investigador descubría que se podía calcular un promedio de 9 dolientes por cada persona fallecida por razones de coronavirus. Eso era un índice muy alto de dolientes en la población mundial. Ya
Claro.
era un problema de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues no necesitamos que todo termine en un consultorio de psicología y de manera divertida el niño podía transitar eso. Obviamente que sin la experticia de Laura no hubiera sido posible.
Qué bonito, sí, a mí me llegó también en un momento muy importante porque tenía dos duelos fuertes en ese momento, bueno, tres. Y claro, yo también veo cómo de niña yo veía la muerte muy natural, pero a medida que fui teniendo conversaciones con mi papá y con mi mamá acerca de la muerte, ellos empezaron a transmitirme ideas que me generaron incluso ataques de pánico. O sea, yo recuerdo estar en mi cama acostada mirando acá arriba pensando en la muerte y me daba un ataque de pánico, se me aceleraba el corazón, no podía respirar, las manos me sudaban, yo sentía que me estaba dando un infarto, entonces volví ahí y empecé a hacer respiración profunda y yo decía, yo tengo que trabajar esto con alguien, lo intenté trabajar con mi psicóloga en su momento, pero como que lo que ella intentó transmitirme, no sé si yo no lo recibí, no sé qué pasó, pero duré mucho, mucho tiempo diciendo no voy a pensar en la muerte para evitar los ataques de pánico porque todavía no tenía las herramientas. Gracias a Dios llegué a unos grupos de apoyo a los que pertenezco hoy en día, donde pude hablar estos temas, ver mi relación con Dios, porque yo creo en Dios, ver mi relación con la muerte y lo que creo que pasa después de la muerte. Y eso ya me alivió profundamente. Y entonces, claro, cuando yo recibí el cuento, me pareció muy bonito eso, como tener una herramienta, lo que dices tú, que le pueda llegar a mi hijo, que en el cuento ustedes no están hablando tanto de qué pasa después de la muerte ni nada de eso, sino como cómo se vive un duelo en casa y que ya mi hijo al final logre después sacar sus propias conclusiones. Y como tú lo dices, ellos lo ven de forma muy natural. La semana, hace 15 días tuvimos que dormir a mi perrita, era una huésped y tenía cáncer linfático, y la dormimos y yo decidí contarle a Pablito pues que había fallecido, no quise decirle que se fue a la finca o cuentos así que me decían mis papás en su momento. Y él lo tomó muy tranquilo y contó en el jardín, tanto que los del jardín se preocuparon porque no entendían bien quién era la que había muerto. Y cuando supieron que era una mascota, pues se tranquilizaron un poco los del jardín. Pero sí, me llegó en un momento muy importante ese libro y siento que es cierto, como que la muerte es un tabú. En los colegios, en mi colegio, a mí nunca me hablaron de la muerte, como que, como evadir el tema, siento que lo hace peor de tratar, no sé, no sé si quieren
Sí,
agregar algo ustedes.
pues yo sí quisiera, no sé si sea el espacio, pero me parece que puede ser útil para los demás, compartir una experiencia de mi infancia, precisamente del duelo. Mi hermano mayor, que era obviamente para mí Superman, y entonces yo lo veía churro, querido, adorable. Y en mi familia es católica, entonces el gran propósito de vida siempre era hacer una vida cara a Dios para llegar a Dios. Eso era lo que nos enseñaban nuestros papás. Cuando yo tenía 9 años, mi hermano tuvo un accidente de carro y se murió. Y yo veía cómo los grandes lloraban y todo. Y yo nunca entendí eso, sino hasta grande. Yo nunca me sentí triste en ese momento, porque yo pensaba que él era un crack. Como que había logrado llegar a Dios rapidísimo. Yo lo veía es como un ganador, nunca lo vi como algo triste. Tal vez la tristeza, las veces que lloré, lloré es por ver a mis papás o a mis hermanos llorando, pero no porque yo pensara qué tristeza que se ha muerto mi hermano. La primera vez que tuve nostalgia de mi hermano, que además era consentidísima de él y lo quería muchísimo, fue cuando nació precisamente Laura, que yo dije, ah, la hubiera conocido y le hubiera fascinado. Pero ya como algo nostálgico, yo jamás viví el duelo de mi hermano. Fíjate que fue una tragedia, se estrelló de 22 años, es una muerte impactante para cualquier familia. Hoy lo entiendo de esa manera que lo entiende un adulto, pero pues me gusta compartir esta historia, es porque creo que a alguna mamá o algún papá o alguna persona le puede servir saber que uno de niño no lo ve igual.
Claro que sí. Lau, ¿quieres agregar algo?
Sí, pues es que justamente eso es interesante que lo intentamos reflejar en el libro, justamente porque la logoterapia da, no sé si sea el objetivo dar un mensaje de esperanza, pero lo tiene porque la logoterapia, en lo poco que he aprendido en este proceso, es que contempla la dimensión espiritual del ser humano. Entonces, si te fijas en el cuento empieza con unas ilustraciones un poco oscuras, pues no negras, pero sí oscuras, mostrando que Toti, más que estar triste, siente que hay un ambiente raro en su casa, como silencioso. Intentamos el morado, pues que es un símbolo de la muerte, del duelo, igual las mariposas. Y si te fijas, el proceso que hace Toti en el cuento al final es lograr establecer esa relación con su abuela, ahora con su abuela que se ha muerto, pero no es que ya no tiene una relación con ella, sino que esta relación, y ahí me corrige mi mamá, para ser más preciso desde la logoterapia, pero que esta relación ahora es con su abuela que está muerta, con el espíritu de ella, pero es toda esperanza, porque no es que simplemente la enterramos y ya, sino hay una trascendencia más allá. No importa ni siquiera qué credo tenga uno, pero al incluir la noción espiritual o la dimensión espiritual del ser humano, me da una esperanza más allá de que simplemente lo perdí a mi ser querido y ya.
Sí, yo creo que eso que estás diciendo está perfecto. La logoterapia, Luisa, concibe la dimensión espiritual, digamos que para no confundir a un oyente, podemos decirle no ética, nos quiere decir alma, que es la dimensión específicamente humana, es decir, la que me diferencia a todos los seres en el universo, es esa dimensión. ¿Qué hay en esa dimensión? Allí reposa la libertad, la responsabilidad, la voluntad, los credos de fe y la trascendencia. Entonces, fíjate que un tema interesante, ¿cómo actúo yo de mamá frente a mis hijos en cualquier situación? ¿Me robo el mercado o lo pago? Es porque mis actos trascienden. ¿Qué quiere decir trascienden? Van más allá de mí, queda ese legado en el hijo. Entonces, es importantísimo para la logoterapia descubrir el sentido por un lado, pero ese sentido me enfoca a una esperanza anclada en alguna parte donde cada quien la ancla. Cuando yo tengo esperanza, fíjate tú, puedo levantarme hoy con ilusión, pero si yo no anclo la esperanza, yo puedo caer, por ejemplo, en la apatía, que pereza hacer todo, levantarse es un drama, bañarse otro, que trabajar es hartísimo, porque no tengo viva esa esperanza. Y en este cuento del duelo, lo que dice Laura de cómo se va transitando, inclusive desde las ilustraciones y los colores, Toti nunca pierde la esperanza. La ve movida y la ve rara, ¿no? Pues como que la casa parece apagada todo el tiempo, pero pues no está apagada, hasta que redescubre esa ilusión, esa esperanza y ese sentido de trascendencia. Ah, mi abuela pues no está de manera material acá, yo ya no la veo en persona, pero la tengo en mi corazón requete bien tenida, súper bien, la siento, converso con ella, la invito a que me acompañe, me muero de la risa cuando la recuerdo, de manera que la figura de la abuela es absolutamente relevante en la vida que va a recorrer ahora Toti y que él mismo le enseña a su papá y a su mamá a recobrar la relación con la abuela ahora de una nueva manera.
Total, eso se me hace súper lindo porque él es el que genera ese cambio, ¿no? En ellos, y me hace súper bueno. Está ahí otra vez como el empoderamiento de.
Uno de mis mayores retos como mamá ha sido que tanto mis hijos como yo tengamos la cantidad y calidad de sueño que necesitamos para tener una vida sana y feliz. Desde que me asesoré de la Nana Coach, todo ha sido más fácil. No saben lo feliz que soy pasando noches de sueño completas. Por ser oyente de mi podcast, recibirás 5% de descuento en una consultoría personalizada con la Nana Coach, una empresa experta en hacer mentorías de sueño. Presenta el cupón numeral Qué buena cosa, la Nana Coach.
Bueno, una pregunta que les tengo. Lau, ¿dónde podemos conseguir los cuentos de Toti si los queremos comprar?
Los pueden conseguir con nosotros directamente. No sé si te digo el número o lo ponemos al final.
Si quieres, yo lo puedo poner en la descripción del capítulo.
Perfecto. Y también en nuestra cuenta de Instagram estamos en Toti Cuentos Infantiles. Y también tenemos unos aliados muy especiales que nos hemos encontrado en este camino de los libros. Y a través de ellos también pueden conseguir nuestros cuentos. Uno de ellos es Los Cuentos de Juanita. Es una editorial que también es de Juanita Reynoso. Ella también es escritora de cuentos infantiles. También a través de La Lechuza, que es una librería virtual que está en Instagram, y estamos en librerías físicas en la librería de Ana, en Garabato y en Espantapájaros.
Súper, mil gracias, Lau. Y tengo una pregunta que se me ocurrió en esta, para esta entrevista, y es ¿cuál es el cuento infantil favorito de cada una? No sé si Natalia quiere empezar compartiéndonos.
Pues a mí me encanta un cuento que se llama Mi madre es rara. Es de un autor, Ragnar Gilmore, yo no sé si se pronuncia así. Es un cuento especialísimo porque es una niña que tiene una mamá que cuando la mamá empieza a ordenar o a preparar o a planear cosas, le salen cachos, las uñas se le vuelven largas, se vuelve horrible esa mamá y ella no le gusta a su mamá de esa manera. Entonces, cada vez que a su mamá le pasa eso, ella se va donde una amiguita y ella cree que a la mamá de la amiga nunca le pasa eso y hasta el momento jamás le ha pasado. Pero un día llega a almorzar allá y se encuentra que además de salirle cachos, uñas, colmillos y toda la mamá de la amiga, le salen pelos por las orejas. Y entonces dice, uy, no puede ser, y sale corriendo de regreso a su casa. Y cuando ve a su mamá, con los cachos, con las uñas, pero sin pelos por las orejas, le parece una mamá sensacional y la abraza y la besa. Y automáticamente a esa mamá se le quitan los cachos, vuelve a ser la mamá normal, linda, que ella conoce, y ahí descubre el secreto, que es siempre darle un abrazo y un beso a su mamá, y en adelante logra mantener la relación de esa manera con ella.
¡Qué bonito! ¡Qué chévere! ¿Y todavía está disponible o sí? ¿Todavía se puede comprar?
Sí, 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 todavía existe y en YouTube también está.
Qué chévere, súper. Lau, si quieres, cuéntanos cuál es el tuyo.
El mío es Garabato, de Ibarda Coll, que es un escritor colombiano. Desde chiquita me ha encantado ese cuento porque primero es un cuento que no busca enseñar nada, sino simplemente divertir. Segundo, desde chiquita y todavía hoy cuando lo leo me da risa y me encanta el humor en la literatura. Me parece que es algo muy difícil de lograr porque no le estás dando, tú no le das el tono a cómo la persona lo lee. Entonces es difícil lograr escribir algo que cualquiera que lo lea va a sonar chistoso. Y este cuento lo logra. Cuando se lo he leído a mis hijos, pues ha producido el mismo efecto. Y la tercera característica de los cuentos, pues de este, pero en general de los cuentos de Ibarda Coll, es que son ilustraciones muy sencillas, pero son muy bonitas y logran ser cálidas. No sé cómo lo logra, pero así es. Entonces se convierte en un cuento muy, muy especial.
Qué bonito. Yo les quiero compartir dos, porque cada una me inspiró como una cosa diferente. Entonces, cuando Natalia estaba hablando, me acordé de mi cuento favorito en la niñez, que se llamaba Martes Peludo, y era de un niño que lloraba cada vez que le lavaban el pelo, Y entonces estaba la hermana mayor, la mamá y el papá como alrededor de él intentando como ayudarlo a transitar esa emoción que siempre tenía cada vez que lo iban a bañar. Y él como luchando contra esa emoción para perderle el miedo, porque él realmente lo que tenía era miedo de ahogarse cuando le lavan el pelo. Entonces, no sé si es porque en mi casa me sentía yo muy parecida con las frustraciones de mi hermana. Mi hermana empezaba a llorar y yo no me fastidiaba tanto como, ay, qué mamera esta niña, sino más bien quería entender el por qué lloraba. Y de hecho me dedicaba mucho más a entender eso que mis papás. Y siento que yo siempre le digo a mi hermana que con ella practiqué ser mamá. Y lo traje hoy en día, esa herramienta como de crianza asertiva a mis hijos. Y como recogiendo cosas en la casa de mi papá que eran de nosotras, me encontré con el cuento. Y para mí fue un regalo que no lo hayan sacado. Y se lo pude leer a mis hijos ahorita. Y es fascinante. Y
Ah,
cuando la
genial.
estaba compartiendo, sí, de la calidez de los cuentos, yo en diciembre, bueno, se lo entregué después, pero le regalé a mí un libro que se llama Rosie Revere Engineer, que es de una niña que inventa cosas y que quiere ser ingeniera cuando grande. Y yo también siento que como que una niña que quiera ser ingeniera suena algo muy frío, pero ese cuento lo hace sentir a uno súper como emocionado y como que transmite esa calidez. Y lo encontré hasta hace muy poco, de hecho fue en una conferencia de crecimiento personal de Rachel Hollis, ella lo leyó al final como para motivarnos a nosotras a perseguir nuestros sueños siendo mujeres. Y todas llorábamos mientras leía ese cuento porque es demasiado bonito, es demasiado lindo y se lo regalé a Ame y a todas mis otras sobrinas que son niñas porque me encanta como ese empoderamiento femenino de que una niña puede ser lo que quiera si se lo propone. Y de hecho por eso he sacado proyectos últimamente como de ingeniería porque dije pues lo mismo, como si Rosie Revere puede yo, ¿por qué no? Entonces es impresionante el impacto que tienen los cuentos infantiles, no solo en los niños, sino en nosotros, los adultos que estamos alrededor de ellos. Bueno, les quería compartir eso y ahora entrando al ámbito más personal, me gustaría saber qué herramientas utilizan para ser mejor cada día, si hacen terapia, meditan o hacen ejercicio. No sé, Natalia, si quieres comenzar tú.
Luisa, yo pensando en esa pregunta, llegué a tres, tal vez tres acciones. La primera, a mí me encanta pensar, tal vez es mi hobby, pensar. Entonces, reflexiono mucho acerca de los actos, de los encuentros de la vida diaria. Entonces, eso me encanta. Me inquieta, me lleva, me hace crecer y me sirve mucho. Lo otro, yo tengo una relación estrecha con Dios, me gusta. Digamos que yo puedo ser la loca Margarita, yo voy en el carro pensando y le estoy contando a él, oiga, imagínese que me pasó no sé qué. Y me parece sí, como queridísimo Dios, entonces le puedo contar cosas y le cuento una cantidad de chismes ahí entre el silencio. Y lo otro que nunca dejo y tal vez sea por mi profesión es aprender de los otros. Yo en consulta recibo cualquier cantidad de historias humanas, más grandes, más chiquitas, más graves, menos graves, dramáticas, no dramáticas. Y entonces ver la humanidad sufriente, capaz de recomponerse, capaz de salir adelante, capaz de seguir caminando, es algo fantástico. Entonces, sí, yo soy la psicóloga en la terapia, pero mi actitud de apertura es toda para aprender del paciente y creo que eso siempre será la gratitud mía para con ellos.
Qué bonito, Natalia. Muchas gracias por esa respuesta. Lau, cuéntanos.
Yo también, pues una herramienta principal es también rezar. Creo que eso pues me da mucha fuerza en el día a día y me ayuda a transitar y a superar los momentos en los que me siento débil o muy triste o si veo algún problema que siento que se me sale de las manos. Siempre rezando vuelvo a encontrar la calma y en algún momento o la solución o la aceptación de que es así y poderlo aceptar con alegría. También leo mucho sobre Dios, me interesa mucho conocer cómo es Él, cómo acercarme a Él. Me ha servido mucho también leer sobre inteligencia emocional. Esto un poquito más medido porque en algún punto sentí que si leía demasiado no me alcanzaba la vida para aplicar todo. Entonces he empezado a dosificarlo un poco, pero me ha servido también mucho. Y algo que justamente acabo de caer en cuenta que se relaciona con nuestro cuento del duelo es pensar en cómo actuarían personas a las que yo admiro en esa situación. Y en eso pienso mucho en mi abuela, que se murió hace unos años, pero fue una persona impresionantemente admirable, integral moralmente, siempre alegre, y no es que no tuviera situaciones difíciles en la vida, pero pues para mí es un norte, y pensar en cómo actuaría ella en ese momento, o qué me diría si yo hoy le cuento, también me sirve mucho para ser mejor cada día.
No, están increíbles estas respuestas. Iba a hacerle una pregunta a cada una, pero creo que quiero preguntarles a las dos todo. Entonces, ¿cuál es el propósito de vida de cada una? Natalia, cuéntanos el tuyo.
Pero yo creo que mi propósito central aquí es servir. Yo paso mi vida entera sirviendo, o a mi familia, o en el consultorio a mis pacientes, el resto del tiempo lo ocupo en voluntariados sociales, que me fascinan. Básicamente es como eso, servir. Y claro, ese servicio me interesa que también sea como los escalones para recibir la muerte de cara a Dios y llegar a la presencia de Dios, como el fin último mío.
Bonito, qué lindo. Lau, ¿cuál es tu propósito?
Mi propósito creo que es lograr formar una familia en el amor, ser mejor persona cada día y pues algún día alcanzar a Dios.
Qué bonito, qué lindo que están las dos conectadas. Nunca había entrevistado a dos personas que estuvieran relacionadas como en familia, que sean familia. Uh-huh. Me encanta ver sus respuestas como están conectadas y con mucho amor entre ustedes dos. Bueno, otra pregunta que les tengo es si han hecho de la felicidad un hábito y si es algo que buscan tener cada día. Natalia.
Bueno, ahí me toca defraudarlos.
Yo sabía.
Yo creo que la felicidad es medio engañosa. Yo prefiero la plenitud.
Sí, es por el término.
Es que fíjate que cuando hablamos de felicidad estamos obviando que no va a haber sufrimiento. Y yo creo que la tarea de vivir incluye siempre el sufrimiento. Entonces, yo pienso que la plenitud me acepta como ser sufriente. Entonces, yo puedo andar, por ejemplo, vivir un duelo a cabalidad. Quiere decir que voy a estar triste, que voy a estar bajita de nota, que hoy va a ser un esfuerzo enorme bañarme, que de pronto el apetito se me abre mucho o se me cierra del todo, pero puedo seguir siendo una persona íntegra. A eso es a lo que yo me refiero en el sentido de que puedo ir viviendo cada capítulo de la vida, incluyendo aún el sufrimiento, siendo una persona y una mujer íntegra, es decir, estando en plenitud. La consecuencia, yo creo que es por ahí la cosa más bien, la consecuencia de que actúe coherentemente va a poder ser que sienta felicidad. Pero eso es muy pasajero, eso no es una tarea. En cambio, la plenitud no es pasajera. De manera que sí busco eso. Y la manera en que busco en el día a día es... la historia es simpática porque cuando yo me acuesto a dormir por la noche, ya tengo los ojos cerrados, ya estoy lista para dormir, me pienso qué de mí le entregué a otro ese día. Y siempre quiero que haya todos los días algo de lo cual yo me desprenda para dárselo al otro. No, no necesariamente material, puede ser una sonrisa, puede ser una palabra de aliento, puede ser cualquier cosa.
Súper, claro que sí, muy bien. Lau, cuéntanos cuál es tu respuesta a esa pregunta.
Yo también, más que la felicidad, busco tener como hábito estar presente para los otros. Esto a veces, con los afanes, ¿no?, del día a día, uno de pronto acaba el día y se da cuenta que no estuvo presente. Entonces intento hacerlo muy consciente para poderlo hacer diariamente. También trabajar en ser mejor persona cada día. Esto es algo que casi que estoy pensando constantemente. Y busco todos los días tener una sonrisa, que puede ser para mí o para los demás. Hay días también que me cuesta más que otros, pero siento que cuando uno lo logra, genera un ambiente de alegría o de por lo menos de tranquilidad.
Súper. Otra pregunta que les tengo es, ¿qué buena cosa hacen en su vida que las demás personas las alientan a seguir haciendo? No sé si quieres empezar tú esta vez, Lau.
Escribir literatura. Eso ha sido algo que me llena completamente y que tanto mi esposo como mis hijos, mis papás, mis hermanos, mis amigos me alientan a seguir haciendo, y eso ha sido muy enriquecedor.
Súper. ¿Y Natalia?
A mí, ser voluntaria en entidades de servicio social, atender a las personas más vulnerables, más necesitadas, disminuidas, eso me fascina.
Súper, muy bien. Está atado, lo bonito de esta pregunta es que está atado con el propósito de cada una, y eso como que le hace pensar a las personas cuando les envío el guión, y entonces es muy chévere ver cómo la conexión cuando sí está. Y la otra pregunta que les tengo es, ¿qué buena cosa hacen en su vida que les da satisfacción a ustedes, así otros no estén de acuerdo con que la hagan?
Bueno, para mí es ser moralmente recta cara a Dios. Eso hoy no está de moda, entonces.
Molesta. Súper. ¿Y Lau?
Intentar ser una mamá presente para mis hijos. Siento que eso también en la actualidad no es tan compatible con la vida que se vive hoy. Y a veces hay días en que son días solitarios porque las demás personas o muchas de las demás personas que tienes en el mismo rol están ocupadas. Entonces esto ha sido como que la sociedad te está diciendo no lo hagas, pero creo firmemente en eso, me criaron con esa creencia y creo que veo los frutos, entonces me da satisfacción cada vez que veo el fruto de eso en mis hijos.
Qué lindo. Para mí es todo lo contrario. Es como lo que más me gusta de ti. Y cuando me convertí en mamá, sé que busqué mucho como ese apoyo tuyo en que me aconsejaras y me contaras cómo lo hacías, porque lo veo como una cualidad. Y es cierto que se está perdiendo. Hace poquito compartí un video en mis redes de cómo el feminismo, cuando empezó a desarrollarse, fue en contra de la maternidad. Y que eso no era posible, que eso debía cambiar del feminismo. Y se me hace muy bonito que toques ese tema y muy importante.
Otra pues pregunta. Qué rico oírlo, muchas gracias.
Otra pregunta que les tengo es, ¿cuál es el primer recuerdo de cada una?
No, el mío fue el primer día que fui al colegio, figúrese. Ese era en el colegio andino y era el quinto. Haga de cuenta que el edificio fuera una L. Y en la parte de la línea de abajo, la L, era el kinder. Y todo lo que seguía, lo que se veía desde el kinder, era un jardín, pues para mí enorme, y al final la puerta al colegio. Mi mami me dejó en kinder y me dijo que ya venía, que iba a ir al baño o cualquier cosa. Y yo veía que ella caminaba a la puerta, y yo lloraba y gritaba. La quería como detener en ese momento. Yo nunca fui a jardín infantil, o sea, era la primera experiencia de colegio.
Claro.
Tenía 5 años. Pero también me acuerdo que me dieron un dulce que me calmó.
Está la estrategia ahí.
Sí.
Qué buen recuerdo. Lau, ¿cuál es tu primer recuerdo?
Mi primer recuerdo es en la casa de mi abuela, que tenía un corredor enorme, esas casas de antes, con un carrito de madera de juguetes Dame, esos grandotes. Mi hermano metido adentro y yo jalándolo, corriendo por todo el corredor.
Qué lindo recuerdo. Además, amo esa juguetería, se me
Sí,
hace.
es divino.
Es lo máximo.
La Sí. Bueno, y la última pregunta, que no quiero que sea la última porque fue pucha, me ha encantado esta entrevista, podría hablar con ustedes horas, pero ¿cuál es la canción favorita de cada una?
Bueno, la mía creo que ya no la conocen los jóvenes, pero se llama ¿Dónde estás, corazón? Del grupo Moseaes.
Sí, súper linda. ¿Y Lau?
Pues lo estuve pensando mucho y creo que no tengo una canción preferida, pero sí tres cantantes principales preferidos, que son Escalona, Joaquín Sabina y Bob Dylan. Y me estoy dando cuenta ahorita que tal vez es porque sus letras son muy poéticas y muy literarias.
Sí, claro.
Entonces, cuando una letra es tan literaria, siempre me encanta.
Sí, como que cuentan historias.
Así es.
Qué bonito. Muchas gracias a ambas por ser tan honestas, por abrir su corazón y por permitirme cumplir mi propósito de vida a través de este podcast. Apenas salga, sé que vamos a ayudar a montones de personas y les voy a dejar los datos, pues, de todo. Bueno, de Instagram, del celular, bueno, todo para que puedan acceder a estos cuentos y los regalen o los lean con sus hijos. Gracias a ambas por estar aquí hoy.
No, Luisa, a ti por invitarnos, qué delicia de conversación. Me pareció rico.
Vane, muchas gracias por esta invitación y por ese podcast que está lleno de cosas útiles y buenas para la vida de cada uno.
Gracias, las quiero mucho.
Lo mismo.
Nosotras también.
Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta @lulu.vane.par. ¡Chao!